El Centro Juana Azurduy presenta Emilia, una radionovela de vida.
Han pasado 6 meses desde que Emilia, desesperada, sin leche en sus pechos ni dinero, abandonó a su hijito recién nacido, Federico, en el hospital de Sucre, y escapó a Santa Cruz. Allí trabaja de copera en el local nocturno. Un cliente la maltrata porque no quiere acostarse con él y un hombre la defiende. Ese hombre, Enrique, regresa al local a conversar con ella. Emilia sale con él y le confiesa parte de su historia. Enrique Ler, antes de partir, le encuentra una pensión donde vivir, le deja dinero para unos meses y le promete enviarle por carta una dirección donde podrá ir a trabajar. Han pasado ya 3 meses. En ese tiempo, Emilia no ha vuelto a ir al nightclub. Trabaja como mucama en un hotel para ricos. El trabajo no es muy duro. La paga, aunque escasa, le alcanza para vivir. Y los clientes extranjeros a veces dejan propinas. Pero un día ella se acuerda de la carta prometida y va al correo central.
Buenas tardes. Estoy buscando una carta que me escribieron de España hace 1 o 2 meses, tal vez.
¿A qué nombre, señorita?
Emilia Huanca Arroyo.
Permítame, voy a ver. Aquí está. Tuvo usted suerte. Si esperaba una semana, ya no lo iba a encontrar. Llegó hace 1 mes y medio.
Gracias. Ay, qué emoción. Nunca nadie me había escrito antes. Esperemos que sean buenas las noticias que me escribe Enrique desde España. Querida amiga Emilia, espero que te acuerdes
de recoger esta carta. Que tus cosas marchen bien y te hayas recuperado. Escribí a algunos amigos de una institución francesa. Estarán en Santa Cruz desde el 15 de noviembre. Con ellos viajan sus hijos y necesitan una mujer que se ocupe de los niños cuando vayan al trabajo. Saben de vos. Búscalos. En el fondo de esta carta te escribo la dirección. Ellos te pondrán a prueba. Por favor, portate bien, porque les di mi palabra que eras una persona honesta. Te abrazo muy fuerte, Emilia, y que todo salga bien.
Tu amigo de aquella noche, Enrique. Ay, Enrique, ya me decía el corazón que tú eras una buena persona. Pero ¿cuándo cae el 15? Es la próxima semana. Iré y si me dan trabajo, ahorraré hasta juntar bastante para buscar al niño que abandoné. ¿Dónde estarás, Federico? ¿Quién te cuidará ahora? ¿Quién te limpia? ¿Quién te alimenta? Ahora debes tener casi un año, mi guagua. Allí donde estés, sonríe. Si tú ríes, yo no lloro. Pero si te tratan mal, si sufres, si te sientes solo, yo no podré perdonarme el mal que te hice aquel día en que me fui de tu lado. Federico, yo quería salvarte, y fue por eso que entonces te abandoné. ¿Por qué ahora me salen estas lágrimas? Si es una buena noticia la que me acaban de dar. Temo que lloraré cada vez que vea un niño que juega en una plaza, o va cansado y dormido, protegido como un rey en los brazos de su madre.
Algunos días después, Emilia fue a la dirección, donde encontró a una familia de franceses con dos hijos que la pusieron a prueba. Al cabo de un par de meses...
Emilia, siéntate un rato.
Sí, dígame, don René.
Con Julie hemos decidido que está muy bien tu trabajo. Cuidas con amor los niños, te preocupas y eres limpia. En fin, estamos contentos. Queremos que sigas aquí. Te aumentaremos la paga, $300 por mes. Tendrás tu pieza en la casa y obviamente la comida. Tu tarea será siempre la de cuidar a los niños y preparar de comer cuando vayamos de viaje. Cuando estemos aquí nosotros, nos ocuparemos de preparar la cena. ¿Qué dices? ¿Estás de acuerdo?
Mire, don René, aunque me dieran la mitad me quedaría. Usted y Julie me tratan como si yo fuera hija suya y sus niños son dos soles. De los dos me he encariñado. Si ustedes no me quisieran, no sabría cómo hacer porque querría verlos un ratito cada día.
Ellos también te quieren, Emilia. Y eso se nota. Dejemos así el salario. Es menos de lo que se paga en Francia por una niñera. Si quieres, podemos abrirte una cuentita en el banco para que ahorres tu dinero. El día en que debamos irnos, tú tienes algo guardado. No vas a pasar apuros.
Sí, muchas gracias, don René. Solo una cosa. Apenas sea posible... Yo quisiera hacer un viaje por asuntos de familia.
¿Dónde tienes que viajar?
A Sucre tendría que ir.
¿Por cuánto tiempo, Emilia?
Unos 3 o 4 días.
Cuando acabemos nosotros el trabajo en Samaipata, tendremos 6 días libres. Y ahí sería posible, pero falta todavía. Será dentro de 2 meses.
Claro, don René, yo puedo esperar todo ese tiempo. Es tanto lo que he esperado.
¿Has esperado qué cosa?
Ay, don René, no me haga hablar. Son cosas muy personales.
Ah, entonces esa familia es una historia de amor que tenías escondida.
¿De amor? Bueno, si usted desea ponerle ese nombre, pero no es lo que imagina. Disculpe ahora, don René, tengo que ir a buscar a los niños a esa fiesta de cumpleaños en casa de sus amigos.
Y así Emilia se quedó a trabajar en la casa. Joel y Chantal se llaman los hijos del matrimonio. Uno ha cumplido 4 años, la menor apenas 2. Emilia es dulce y los niños la quieren como una hermana. Así pasaron los días hasta que Emilia pudo volver a Sucre a buscar el hijo que había dejado. 1.5 años había pasado desde el día en que escapara.
Emilia, trae tu valija, vamos a llegar tarde.
Muchas gracias, don René. Llevarme a la terminal con su carro, yo podía caminar o tomar un trufi.
¿Dónde está tu valija?
Llevo este bolso de mano con una muda de ropa. Cuando quiera ropa limpia, lavo la que ensucié.
Emilia, te has puesto jeans y te has quitado las trenzas. También así estás muy guapa. ¿Quién será el afortunado con el que vas a encontrarte?
¿Quién será el afortunado? Ay, don René, basta de bromas. Un día voy a contarle, si las cosas salen bien. Las trenzas me las quité, lo mismo que las polleras, para que no me maltraten.
¿Maltratarte? ¿De qué hablas?
Don René, yo debo ir a pedir informaciones. Sin las trenzas es mejor.
Disculpa mi curiosidad, yo sé que no es mi problema, pero si te sirve ayuda, puedes confiar en nosotros.
Si me sirviera ayuda, no dude que sé muy bien que ustedes van a ayudarme.
Y luego, en el bus, ya sola, mientras viajaba en la noche, los pensamientos no la dejaban dormir.
¿Y ahora cómo voy a hacer? Voy al hospital y digo, aquí estoy, he regresado. ¿Dónde está mi Federico? No puedo. Me arrestarían. Es un delito dejar al propio hijo abandonado. En el mejor de los casos, si yo llegara a encontrarlo, un juez me lo quitaría. Vamos, Emilia, razona. Lo primero es informarte, saber si sobrevivió, porque todavía no sabes si tu hijo aún vive. Dios, tú sabes que me fui para que él sobreviviera. Te ruego, no me castigues. El castigo es este peso que arrastro dentro del alma. Te ruego que no haya muerto. ¿Me oyes, Señor? ¿Me escuchas? ¿Al menos por esta vez vas a apiadarte de mí? No me importa ahora de mí que sea lo que sea, pero el niño es inocente. ¿Me oyes, Señor? ¡Inocente! No, seguro que mi hijo vive. Dios no es malo, es distraído, tiene tanto que mirar que no se da cuenta a veces de lo que pasa en el mundo. Pero a los niños, los ve. Si Dios no viera a los niños, nadie miraría a Dios. Seguro que debe estar en algún orfelinato. A menos que alguna familia no se lo haya llevado. Ay, yo sé que es egoísta, pero quisiera que no. Aunque sí, si allí lo quieren, si lo cuidan, lo alimentan, tal vez sea mejor así. Iría a verlo a escondidas, me colocaría en la esquina para observarlo jugar, tropezaría con él cuando vuelve de la escuela, le daría una golosina y una caricia en el rostro. Ay, Federico, ¿dónde estás?
Una radionovela de vida es presentada
por el Centro Juana Azurduy.
Emilia llegó a Sucre un año y medio después de haber dejado a su hijo. Se instaló en una pensión cerca de la terminal.
Ya me puse los blue jeans y me he quitado las trenzas. Ahora me pinto los labios y llevo gafas oscuras. Disfrazada de este modo, nadie me reconocerá. Y no debo olvidar de hablar con acento camba. Ahora, Emilia, coraje. Vamos para el hospital.
Doctor González, en emergencias, por favor.
Veamos si puedo ayudarla.
Es un niño abandonado.
¿Abandonado aquí?
Sí. Hace un año y medio, una mujer dio a luz a un niño prematuro y luego lo abandonó.
Aquí ocurre muy seguido que abandonen a los niños. Debería usted hablar con las monjas de sala de parto. Allá sabrán.
Emilia fue al hospital y allí encontró a la monja que un año y medio atrás había llevado a Federico para que lo amamantara y que le exigió anticipar el dinero para la incubadora.
Hermana, disculpe usted...
Dígame usted, señorita.
Hermana, quería saber, es una vieja historia. Un niño fue abandonado un año y medio atrás en este hospital, hermana.
Fuera uno solamente. Primero se hacen preñar y luego cuando les nace, se escapan y lo abandonan.
Esto fue hace un año y medio, más o menos. La madre era una cholita, el niño fue prematuro.
Claro, me acuerdo muy bien. Nació con menos de 2 kilos. Lo dejó la desalmada. Se escapó en la madrugada, olvidándose de su hijo. Solo el nombre le dejó. Se llamaba Federico. Fue un infierno en el reparto. El niño lloraba siempre. Al hospital le costó 2 semanas de incubadora y la leche artificial para que se alimentara. ¿Pero por qué me pregunta? ¿Quién es usted, señorita?
Soy una pariente lejana, yo.
Una pariente, ya veo. Aquí no había nadie que se dignara ayudarla.
Emilia es mi prima segunda y yo vivo en Santa Cruz. Nunca supe de esta historia.
¿Y dónde está su primita? Aquí hay cuentas que pagar. Además que fue un delito abandonar la criatura.
No sé dónde vive ahora. Creo que viajó a Argentina.
¿Y cómo se enteró usted de todo lo que ocurrió?
Yo me enteré de esta historia porque un día en Santa Cruz tropecé en la terminal con Emilia, que partía, según me dijo, a Yacuiba. Me lo contó entre lágrimas.
Mal llora quien tarde llora.
Y yo la vi arrepentida.
Quien se arrepiente no llora, sino que pone remedio.
¿Y cuál sería el remedio, hermana, para este caso? ¿Volver a buscar al niño?
La cárcel, por desalmada.
Eso es el castigo, hermana. Pregunté por el remedio.
Ningún juez en sus cabales confiaría a esa criatura a una mujer semejante. Si entonces lo hubiera querido, se hubiera quedado con él. Pero a usted, ¿qué le interesa? ¿Por qué anda preguntando?
Como pasaba por Sucre, quise saber de este niño. ¿Sabe usted algo, hermana?
Los niños abandonados van al orfanatorio. ¿Dónde quiere que se vayan?
Gracias, hermana. Hasta luego.
Ya fuera del hospital, Emilia se fue a la plaza y se sentó en un banco para ordenar sus ideas.
Ay, esa monja no era tonta. Empezaba a sospechar. No llegué a preguntarle por el orfanato. Me encontraba parecida, pero le despistaba mis ropas y mi acento. Además, no me parezco por la forma con que trato a la Emilia que yo era. El trabajo en el nightclub me sirvió también para algo. Ahora puedo responder sin bajar siempre los ojos, sé mentir y sé engañar. Por lo que dijo la monja, lo tuvieron un buen tiempo dentro de la incubadora y le dieron de comer. Dijo que lloraba mucho. Si un día llego a encontrarte, Federico, hijo mío, te pagaré con besos, con amor y con caricias las lágrimas derramadas. Ahora debo ir a ver si estás en el orfanato. ¿Pero cuál orfanato?
Emilia buscó información y supo que a los pequeños que han sido abandonados los llevan a un hogar donde están por un par de años. Decidió buscar allí. Si no lo habían adoptado, tal vez podría encontrarlo. Llegó hasta el orfanato y esperó. Al cabo de unos minutos, una monja asomó.
Dígame, ¿qué necesita?
Hermana, quisiera ver los niños que están aquí.
¿Me puede explicar usted por qué motivo desea ver a los huérfanitos?
Una pariente mía hace algo más de un año tuvo un hijo aquí en Sucre y luego lo abandonó.
¿Lo abandonó? ¿Y por qué?
Porque no tenía dinero, estaba sola, sin nadie, y no podía amamantarlo.
¿Y el padre de la criatura?
¿El padre? El padre la había abandonado, apenas se quedó encinta.
¿Y esa mujer? ¿Dónde está?
La madre ha muerto, hermana.
¿Y por qué motivo usted quiere ahora ver al niño?
Si el niño estuviera aquí, yo querría conocerlo. Si ustedes lo permitieran, yo me podría hacer cargo y darle una familia.
No corra usted, señorita. ¿Por qué a esa mujer que usted dice su pariente no la ayudaron entonces?
No sabía nada de esto. Yo vivía en Santa Cruz. La madre de la criatura es una prima segunda.
Mire usted, señorita. Para adoptar a los niños hay que irse donde el juez y allá hacer el pedido. Pero no le veo a usted ningún anillo en la mano. ¿Acaso no es casada?
No, hermana, yo soy soltera.
Entonces creo que el juez no le dará la criatura. Se prefieren las familias.
Pero, hermana, aunque sea, ¿puedo ver si está el niño?
¿Cómo va a reconocerlo?
Se llamaba Federico. Mi prima le puso el nombre antes de abandonarlo.
Aquí hay dos Federicos, pero tal vez le hayan cambiado el nombre en el hospital. Si usted quiere, se los muestro.
Sí, gracias, hermana, gracias.
La monja la hizo pasar y le mostró las criaturas. Emilia los observó. No se parecían a ella. Por las dudas les miró, tratando que no la vieran. La mancha en forma de cruz en el medio de la espalda con que su hijo había nacido no estaba. Ninguno tenía esa mancha. así volvió a su pensión, reunió sus pocas cosas y se fue a la terminal, donde compró su boleto. Mientras esperaba el bus para ir a Santa Cruz, pensaba.
No, no ha ido del todo mal. Mi hijo sobrevivió, eso es lo importante. Tuvieron que alimentarlo, dejarlo en la incubadora. Lo llevaron a un asilo, pero no estaba allí. Tal vez alguien lo adoptó. Si es así, será feliz. Y yo pago el precio ahora sin verlo, sin conocerlo. O tal vez lo hayan llevado a un lugar diferente, y no a ese orfanato. ¿Cómo puedo hacer para saberlo? Ahora deberé juntar dinero para pagar uno de esos abogados que saben cómo informarse. Quiero saber dónde está, si vive en una familia, si es feliz, si se parece a su padre o a su madre. Si conociera su casa, podría ponerme a espiar, verlo salir a pasear en brazos de su nueva madre. Me detendría a mirarlo. Le diría a su mamá, «Pero qué hermosa guaguita la que usted lleva en los brazos». Y entonces, tú, Federico, me mirarías, sin saber que estás mirando a tu madre. Solo un día me miraste, con esos ojos de asombro que tienen los recién nacidos. Y esa mirada bastó. Me pasó de lado a lado, como un cuchillo afilado, me abrió el pecho, el corazón, e hizo que me enamorara. Por esa mirada aún estoy buscando tus rastros. Hijo mío, ¿dónde estás? No te escondas, Federico, no juegues a la escondida. Yo me escondí mucho tiempo, pero fue para salvarte. Ahora, quiero abrazarte, cuidarte, verte crecer. Seguro que te tratan bien, que te quieren y te cuidan. Espero que seas feliz. Si eres feliz, Federico, esa es mi absolución. Tu sonrisa me perdona. Perdón, perdón, hijo mío. ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido?
Así Emilia regresó a retomar en Santa Cruz su trabajo en la familia de franceses, a cuidar los hijos del matrimonio. Ahora sabía que su hijo había sobrevivido, pero no lo había encontrado. Cuando le dieran tiempo, regresaría a Sucre y buscaría mejor. Emilia había decidido buscar a su hijo hasta saber dónde estaba.
Emilia es una producción del Centro Juana Azurduy.